Buenos días, mis queridos amigos. Esta lección laurentina, la 49ª, va a venir dedicada a dos tesis del racionalismo jurídico, que son la 53 y la 54. Y he optado por consagrar una sola lección a ambas tesis, porque en realidad son dos caras de la misma moneda. En realidad podrían haberse formulado las dos tesis como una sola, porque la una es mirada del derecho y la otra mirada del revés. El contenido es inseparable. Lo que dice la tesis 53 es que tener un derecho a algo es que sea lícito tener ese algo o hacerlo. El derecho a realizar una conducta, no realizarla, u obtener algo, un bien, un servicio, lo que sea, es lo mismo que la licitud del hecho de realizar la conducta, de no realizarla, o de percibir ese bien o servicio. Esto, sin embargo, esta identidad entre derecho y licitud está absolutamente confundida, oscurecida, adulterada en casi todo el pensamiento jurídico contemporáneo, en buena parte del pensamiento filosófico jurídico, y tiene repercusiones, esa confusión, esa oscuridad, ese embrollo, tiene repercusiones en la lógica deóntica, y esa confusión es una de las razones que han llevado a que la lógica deóntica, ya de suyo bastante alejada de lo jurídicamente pertinente con la lógica deóntica estándar de von Wright, pero se haya extraviado todavía más, desembocando en concepciones lógico-deónticas absolutamente opuestas al interés del buen razonamiento jurídico, en las construcciones de Alchurrón y Bulligin, que tantísimo impacto han tenido, negativo, en el pensamiento lógico-filosófico jurídico de habla hispana. Negativo porque en realidad han propiciado concepciones del derecho que son contrarias a la misión misma del derecho del bien común. Por tanto, estamos ante una controversia doctrinal en la cual estos dos ilustres y meritorios filósofos y lógicos argentinos son evidentemente en el plano de la discusión teórica absolutamente respetables y merecen elogios por su esfuerzo, pero este esfuerzo no es solo que sea baldío, no lo es del todo en la medida en que nos sirve de revulsivo para desarrollar una teoría válida y de acicate, de incentivo para reaccionar contra un intento que en definitiva jurídicamente se revela no solo estéril, sino perjudicial, deleterio. De manera que son dos autores muy meritorios, muy respetables, de absoluta honestidad intelectual, ambos, hoy desgraciadamente fallecidos los dos, pero al mismo tiempo reconocer eso no nos impide señalar el camino tan poco fructífero para el derecho e incluso tan extraviado con respecto a la misión misma del derecho de servicio al bien común, que, bueno, aquí la polémica no puede por menos de revestir un carácter, digamos, de misionero, si ustedes quieren decirlo así. El lógico y filósofo jurídico que se enfrenta a ese derrotero está defendiendo, en este caso yo, está defendiendo lo que considera un deber desde el punto de vista de la misión del derecho, que es ordenar la comunidad para el bien común, y del lógico y filósofos del derecho, filósofos que tienen una misión de pensar el derecho y fundarlo racionalmente para el bien común. Bueno, por tanto, como digo, en buena parte del pensamiento jurídico, filosófico y lógico jurídico de nuestros días, hay una enorme confusión al haberse querido separar lo que es tener un derecho de lo que es la licitud de una conducta. Se ha afirmado que la mera licitud no constituye ningún derecho y que el derecho sería algo más. Esta es la tesis 53. La tesis 54 nos dice que entre los derechos no los hay unos tutelados y otros no tutelados por el ordenamiento jurídico, unos merecedores de protección de los poderes públicos y otros que queden al albur de la decisión particular, pero cuya realización o cuyo disfrute carecería de protección. Con esto, ven ustedes, es casi lo mismo que lo anterior. Lo que pasa es que en la tesis 53 nos dice, hay licitud sin derecho, aunque se entiende que todo derecho implica licitud. Si tenemos derecho a realizar una conducta, es que nos es lícita. Si tenemos derecho a percibir un bien o servicio, por ejemplo, alimentos, es que es lícito que lo recibamos. Pero en cambio, la tesis dice, la mera licitud no implica derecho. El derecho sería algo más. Bueno, en la tesis 54, el adversario doctrinal, al cual tratamos de refutar aquí, viene a decir lo mismo, pero con otras palabras. Donde en la tesis 53 dice mera licitud sin derecho, en la tesis 54 nos dice derecho, pero sin protección. Derecho débil. Y en cambio, donde decía derecho en la tesis 53, aquí dice derecho fuerte. Derecho con protección de los poderes públicos. Bueno, pues frente a ambos imaginarios distintos, lo que yo sostengo, lo que sostiene el racionalismo jurídico en la tesis 53, es que toda licitud es derecho y todo derecho es licitud. Y en la tesis 54 es que entre todos los derechos son fuertes. Es decir, todos los derechos y por tanto todo hecho lícito merece la protección de los poderes públicos, del ordenamiento jurídico, y tiene que estar amparada por el ordenamiento jurídico en virtud de una tesis que hemos defendido precedentemente en una lección anterior, que es el principio de no impedimento. O sea que el disfrute de un derecho ajeno está amparado por el ordenamiento y está prohibida cualquier interferencia en el ejercicio de un derecho ajeno. Intentámonos, porque esa palabra interferencia, que ha sido ampliamente utilizada, por ejemplo, por el ciudadanismo de Philippe Petit, aquí cuando digo interferencia quiero decir interferencia coercitiva, una interferencia que implique violencia o fuerza, coerción, al menos fuerza en las cosas. Puede no ser violencia contra las personas, pero sí por lo menos fuerza en las cosas. Bueno, pues frente a cualquier acto ajeno de fuerza, de coerción material, del tipo que sea, que se oponga, que nos impida o obstaculice la realización de un derecho, es decir, la realización de un hecho lícito, estamos amparados por el ordenamiento jurídico. Y no solo es que lo estemos porque al legislador se le ha ocurrido protegernos, sino que la misión misma del ordenamiento jurídico, que está al servicio del bien común, implica la obligación del legislador y de los poderes públicos de tutelar, proteger, amparar nuestro disfrute de todos los derechos, sean derechos de libertad, sean derechos de bienestar, sean de acción, de omisión o de percepción. Bueno, pues este es el contenido de la lección laurentina de hoy. Espero que sea de su agrado y espero que tengan la amabilidad de hacerme llegar sus objeciones, críticas, sus comentarios, que siempre me serán de mucha utilidad. El problema empieza con Hoffeld, que es un jurista estadounidense. En cierto modo podemos considerarlo filósofo del derecho, que en los primeros años del siglo XX escribe varios trabajos. El más influyente, si mal no recuerdo, se publica en el año 1918, sobre los conceptos jurídicos. Y Hoffeld introduce unos distingos que hasta entonces nadie había hecho, pero que él no inventa, no se saca de la manga por un acto de pura invención, sino que extrae de la jerga, de los textos jurídicos, de la common law, de la tradición, y produce una obra de una enorme erudición, desde luego toda ella centrada única y exclusivamente en esa tradición de la common law anglosajona. No hay ninguna consideración de en qué medida tales reflexiones, tales distingos podrían aplicarse a otros sistemas jurídicos. Y en su obra ni siquiera hay una reflexión más amplia de cuáles serían las consecuencias de querer tomar en serio sus distingos. Esos distingos son sutilezas muy ingeniosas, como digo, no meras ocurrencias que se le pasen por la mente, sino que tienen una base textual, lexicográfica, pero lexicográfica me refiero al léxico de textos jurídicos, sean legislativos, sean más comúnmente jurisprudenciales, como corresponde a la idiosincrasia de la common law. Pero, bueno, de cara al futuro, ¿qué va a pasar si los tomamos en serio y vamos a dar un rango a los, digamos, a las situaciones jurídicas que tienen, que reciben una caracterización según sus distingos y cuáles consecuencias vamos a dar a las situaciones con otra caracterización diversa? En general, también los muchísimos admiradores de esos distingos de Hohfeld entiendo que se han preocupado escasamente de a dónde nos lleva, no han reflexionado o no lo han hecho debidamente sobre a dónde nos lleva en la práctica tomar en serio los distingos. Bueno, la concepción de Hohfeld es bastante frondosa y elabora una pluralidad de distingos conceptuales, de la cual yo voy a prescindir aquí de toda su riqueza, y me voy a limitar a dos conceptos que él distingue, que son el de derecho y el privilegio. Como digo, él no se saca de la manga esto, sino que hay textos de la tradición anglosajona jurídica que efectivamente distinguen rights y privilege. Para él el derecho es correlativo de un deber ajeno, pero él no especifica cuál es ese deber ajeno. Sencillamente, tener un derecho a algo, a hacer, a abstenerse de hacer o a percibir, es el correlativo de que alguien, otro, tenga, u otros, o quizá todos, en algunos casos, tengan con respecto a nosotros el deber o bien de dejarnos hacer, o bien de dejarnos no hacer, o bien de darnos o entregarnos algo. Pero, ¿cómo se precisa ese deber? ¿Cómo se determina? ¿Qué reglas lógicas o extralógicas nos permiten fijar cuáles sean esos deberes ajenos? Eso no lo precisa Hohfeld. Simplemente nos quedamos en eso. El derecho es disfrutar de un derecho, es correlativo a un deber ajeno. En el constitucionalismo liberal decimonónico, aunque hay excepciones, pero de manera general solo se consideran derechos de libertad, o sea, derechos de hacer o no hacer. Correlativos a esos derechos, que son erga omnes, son las obligaciones ajenas, que en principio se consideraron principalmente como las obligaciones del poder público, aunque posteriormente la reflexión filosófica, filosófico-jurídica, llevó a pensar que no, los obligados no son solo los poderes públicos, sino todos los demás, nuestros conciudadanos. Derecho ajeno, ¿cuál? El derecho de no obstaculizarnos, es decir, de no forzarnos a hacer lo que no queremos o de no impedirnos coercitivamente hacer lo que queremos. Esos eran los derechos. Pero distinguiendo de ese concepto de derecho, estaría para Hoffel el concepto de privilegio. El privilegio no sería correlativo a ningún deber ajeno, sino que el privilegio de hacer algo estriba en la no obligatoriedad de no hacerlo. O sea, el derecho a una conducta activa consiste en la no prohibición de esa conducta. El derecho a no hacer algo, a una omisión, consiste en la no obligatoriedad de la conducta activa. El privilegio es, por tanto, una mera ausencia de prohibición. Pero para Hoffel, el privilegio de suyo no conlleva ninguna obligación ajena porque no es correlativo a un deber. Bueno, como digo, Hoffel realiza un trabajo de gran erudición y cita abundantes textos. Y efectivamente, en la tradición jurídica de la common law, sobre todo, para empezar, la tradición de la corona inglesa, porque de ahí partimos, el privilegio era una concesión regia que exoneraba o eximía a alguien de una prohibición general. Por ejemplo, de manera general estaba prohibido imprimir libros, folletos o cualesquiera documentos. Es decir, la conducta de impresión era una conducta tradicionalmente prohibida. Esto en Inglaterra posteriormente se modifica en el siglo XVII al obtenerse la libertad de impresión, limitada, pero inicialmente en Inglaterra y en todos los países, en realidad en todas las monarquías de esa época, cuando Gutenberg inventa la imprenta a mediados del siglo XV, sigue un periodo de medio siglo, un poco largo, de libertad de impresión. Es decir, que los poderes públicos no se han tomado la molestia de interferir. Y por tanto, los impresores, que casi siempre, casi todo lo que se imprime son o bien textos clásicos en latín, empiezan algunos en griego, o textos religiosos, la Biblia de Gutenberg. De manera que no hay gran peligro. Pero ya a finales del siglo XV, Savonarola, el gran pensador religioso y político revolucionario florentino, fue el primero en servirse de la impresión como arma de propaganda, de panfleto político-religioso. Y eso hace ver al poder público la peligrosidad de la imprenta. Y por eso, desde comienzos del siglo XVI, las monarquías prohíben la impresión sin autorización expresa de la corona. Esa autorización en realidad es una exoneración, es una exención. De manera general, está prohibido imprimir nada, pero el poder público, el poder monárquico, puede eximir de esa prohibición a un impresor para imprimir tal texto determinado. Ustedes dicen, bueno, eso es la censura, ni más ni menos, o sea, evidentemente es la censura. La censura significa que sin el visto bueno del censor regio, nadie puede, ningún impresor puede imprimir absolutamente nada. Como digo, en Inglaterra, en el siglo XVII, eso se relaja, se concede una cierta libertad de impresión, pero bueno, no voy a hablar aquí de ese asunto. En todo caso, entendiendo el privilegio, se llamaba así precisamente, el monarca concede un privilegio para imprimir un documento determinado. Ahora bien, contrariamente a esa idea de Hoffel de que el privilegio no implica deber ajeno, no es así porque el privilegio de imprimir un texto se concedía a la vez como un monopolio. Es decir, que a la vez que a un impresor se le permitía imprimir un texto, un misal, un texto devocional, un texto filosófico o de medicina o de derecho o de literatura, de lo que fuera, se prohibía a todos los demás imprimir ese mismo texto, es decir, se le concedía un monopolio, que es el remoto origen del copyright, de la propiedad intelectual, el concepto de propiedad intelectual, aunque, digamos, no deja de tener moralmente un remoto origen en la antigüedad, en tanto en cuanto el plagio siempre estuvo mal visto, ya desde la antigüedad, pero jurídicamente no existió propiedad intelectual ninguna hasta la Edad Moderna, viene con la imprenta, y en realidad la primera plasmación de la propiedad intelectual es este privilegio de impresión. Bueno, pero como en principio el privilegio se entiende como exención, exoneración, dispensa de una prohibición, si no atendemos a la otra faceta a la que me he referido, de que conllevaba o solía conllevar una prohibición a los demás impresores de imprimir ese mismo texto, si nos limitamos a lo primero, que es la exoneración, pues evidentemente el privilegio es simplemente la no prohibición de la conducta, en este caso de la conducta impresiva. Y lo mismo podía suceder en muchos otros aspectos. Por ejemplo, podía estar prohibido a los civiles llevar armas por el peligro que esto acarreaba, pero se concedía una dispensa. Por ejemplo, este es el régimen general de la tenencia de armas en la mayor parte de los países actualmente. No en los Estados Unidos, donde la Constitución consagra como uno de los derechos del individuo más importantes el de llevar armas, tener armas y llevarlas encima, ir armado, pero en la mayor parte de los países está prohibido tener armas. No solo ir armado por la calle, sino tener armas en el propio domicilio está prohibido. Y la licencia de armas es una dispensa que se concede. Lo mismo, por ejemplo, la conducción. No existe un derecho general a conducir vehículos motorizados. Al revés, está prohibido. Justamente porque está prohibido, se concede una licencia, un permiso de conducir, que es una exoneración, una exención de la prohibición general. Claro, ustedes dirán, bueno, hoy la mayoría de los adultos tienen permiso de conducción o licencia. Efectivamente, la mayoría lo tienen, pero sin embargo, cada uno de ellos ha obtenido esa licencia pasando unas pruebas con rigor o sin él, digamos, pruebas suficientes o insuficientes. Podemos preguntarnos en realidad cuán serias son esas pruebas cuando vemos la de locuras e insensateces que hacen no uno o dos, sino muchísimos conductores. Pero bueno, ese es otro asunto. En todo caso, hay que obtener esa dispensa. Y de manera general, cualquier dispensa o exoneración se puede ver como un privilegio en la jerga jurídica anglosajona. Y seguramente en otras se llamó históricamente privilegio. Lo que pasa es que no lleva razón Hofeld en que el privilegio no comporte deberes ajenos, porque si yo obtengo permiso de conducción y por tanto exoneración de la prohibición general de conducir, no me puede, o sea, es ilícito, está prohibido que alguien, usando fuerza o violencia, quiera impedirme conducir. Lo mismo si he obtenido permiso de armas, está prohibido a los demás impedirme tenerlas o usarlas para los fines que sean lícitos, por ejemplo, el de caza. Si tengo permiso de caza y quiero ejercer ese permiso, bueno, pues evidentemente cualquiera que se interponga y que ponga un obstáculo material que cualquiera que sea que me impida realizar esa acción para la cual he obtenido tal licencia, bueno, pues él está violando la ley. De manera que en el ordenamiento jurídico también las dispensas o exenciones están jurídicamente protegidas. Por tanto, hay una diferencia ciertamente entre los derechos universales que tienen todos. Por ejemplo, los derechos constitucionales son de todos, no de unos sí y de otros no. Y otros derechos, que no dejan de ser derechos, para cuya titularidad se requiere haber obtenido una dispensa, un permiso especial de la autoridad competente, sea acreditando ciertas condiciones subjetivas o ciertas aptitudes. Es decir, que evidentemente la concesión está condicionada al cumplimiento de determinadas condiciones, de determinados conductas o de determinados rasgos que concurren en el individuo que solicita esa dispensa. Pero tanto los unos como los otros están protegidos por el derecho. De manera que no lleva razón Hoffel en ese distingo entre privilegio y derecho. Y esto lo podemos ver si leemos el artículo 172 del Código Penal Español actual, el de 1995, que reza así, artículo 172. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 6 a 24 meses según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Cuando la coacción ejercida tuviera como objetivo impedir el ejercicio de un derecho fundamental, se impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este código. Este artículo se figura bajo la rúbrica de las coacciones del capítulo tercero del libro primero del Código Penal. Bueno, el legislador no puede haberse expresado con mayor rotundidad. Lo que está castigando es cualquier acto violento, pero esta violencia hay que entenderla no solo como violencia sobre las personas, sino también como violencia en las cosas. Voy a dar un ejemplo, como fuerza en las cosas. Voy a dar un ejemplo. Cualquier impedimento violento o cualquier acto violento por el cual se quiera impedir a alguien hacer lo que la ley no prohíbe. O sea, no hace falta que la ley expresamente lo autorice. Basta que la ley no prohíba. Entonces, impedir a alguien con violencia o fuerza de las cosas hacer algo que la ley no le prohíbe hacer, aunque no le autorice, no haya ningún texto jurídico que le diga tiene autorización para hacerlo, pero sencillamente no se lo prohíbe, impedírselo violentamente o compelirlo, es decir, constreñirlo de nuevo con violencia o fuerza en las cosas, a efectuar lo que no quiere, incluso si eso que no quiere es una acción que podemos considerar justa, porque podríamos considerar que moralmente es justo, pero si la ley no le manda a hacerlo y no quiere hacerlo, compelirlo a hacerlo es también delito de coacciones y será castigado por una pena. La pena no es de suyo excesiva, pero evidentemente pueden concurrir en el hecho tipificado en este artículo circunstancias agravantes que eleven el castigo en 1 o 2 grados y como el propio segundo párrafo del artículo indica, cuando además lo que se quiere impedir es el ejercicio de un derecho fundamental, esto reviste gravedad y se castiga en la mitad superior. Con circunstancias agravantes se eleva en 1 o 2 grados y puede significar una pena de privación de libertad nada desdeñable. He dicho que no es. He dicho que la coacción puede no conllevar forzosamente violencia en las personas, puede ser meramente fuerza en las cosas. Por ejemplo, supongamos que un vecino que está molesto conmigo por la razón que sea, me coloca una barra de hierro en la puerta de tal manera que no puedo abrirla y no puedo salir de casa. Me quedo encerrado en mi propio alojamiento. No ha ejercido violencia en las personas, pero me impide hacer algo que la ley no me prohíbe, que es salir de casa, a pasear o a lo que sea. Bueno, pues evidentemente ese es un delito de coacciones. O lo mismo, si se coloca una barricada, vivo en una calle y se ponen barricadas a los lados de la calle de tal manera que no puedo pasar, ni en un sentido ni en otro. Bueno, pues de nuevo, no se ha ejercido violencia sobre las personas, pero sí fuerza en las cosas. Es evidente que aunque el legislador no ha tomado la precaución de decirlo, pero sin duda alguna la jurisprudencia sabrá perfectamente entender que tales comportamientos imperativos constituyen actos de violencia en sentido lato y por tanto constituyen delitos de coacciones. Y como vemos, esto se refiere a cualquier comportamiento por el cual se quiera impedir a otro hacer algo o abstenerse de hacer algo, se le impida hacer algo que la ley no le prohíbe hacer o se lo fuerce a hacer algo que la ley no le mande hacer. Esto es extensivo también a recibir, a percibir. Si la ley no me prohíbe percibir un donativo, quien empleando violencia o fuerza o cualquier tipo de coacción material obstaculice que yo reciba ese donativo, está evidentemente cometiendo un delito de coacciones. Bueno, esto evidentemente es una lectura no literal del del texto del artículo que he citado del Código Penal, pero cualquier juez lo entenderá así perfectamente. De manera que el Código Penal español, evidentemente, considera que cualquier privilegio en el sentido de Hoffel, o sea, la mera ausencia de prohibición, está amparada jurídicamente y a los demás les está prohibido impedirme realizar el hecho que la ley no me prohíbe. La mera no prohibición conlleva, pues, un derecho en el sentido de Hoffel. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero eso es contingente. Eso es así en España porque al legislador se le ha ocurrido insertar en el Código Penal ese artículo 172. Podemos imaginar perfectamente que no existiera ese artículo, que se hubiera eliminado. En realidad, el legislador penal ha cometido tal cantidad de disparates y de atolondramientos que podíamos pensar que, bueno, pues en un momento de benignidad mal empleada o mal inspirada, ha querido ser condescendiente y quitar el delito de coacciones. Bueno, yo no he hecho un estudio en derecho comparado del delito de coacciones en otros ordenamientos jurídicos, pero imagino que todos lo contienen. E incluso estoy seguro de que si elimináramos del Código Penal español ese artículo, sencillamente someteríamos a una relectura otros artículos y restableceríamos el delito de coacciones, de un modo u otro. Pero incluso vamos a suponer que el Código Penal permitiera las coacciones. Bueno, como mínimo tendríamos que remitir al artículo 1902 del Código Civil, es decir, a la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad por daño, el que, interviniendo culpa o negligencia, cause a otro un perjuicio, está obligado a reparar el daño causado, lo cual es una sanción. De manera que ahí el Código Civil prohíbe el daño y evidentemente quien me impide, interviniendo violencia o fuerza en las cosas, realizar una acción que me es lícita, que me es jurídicamente lícita, ese que hace eso, evidentemente, me está causando un daño. Y como lo hace voluntariamente, lo hace con culpa o ne negligencia. Descarto el caso en que lo haga hipnotizado u otros supuestos que podíamos imaginar y que quedan para ejercicios escolares. De manera que por lo menos el Código Civil lo prohibiría. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué pasa si también se elimina la responsabilidad extracontractual por daño? ¿También se abroga el artículo 1902 del Código Civil y cualesquiera otros similares? Bueno, pues sencillamente tenemos la ley de la jungla, es decir, que a cualquiera le está permitido atacar a otro impidiéndole realizar lo que la ley no le prohíbe, usando violencia o fuerza contra los demás. Claro, si el ordenamiento jurídico consiente eso, es que consiente cualquier cosa y no hay tal ordenamiento jurídico. De manera que como mínimo, habría que acudir sencillamente al derecho natural, al derecho de todos de participar en el bien común. Y evidentemente mi derecho a participar en el bien común está y queda conculcado gravemente cuando me impiden hacer lo que la ley no me prohíbe. Porque el bien común, ya hemos dicho, tiene una doble faceta, libertad y bienestar. Participamos de él en esa doble faceta. Pero la faceta de libertad quedaría completamente anulada, si actuaciones que la ley no nos prohíba, nos las pueden impedir usando fuerza o violencia los demás porque les dé la gana. O sea, si carecemos de toda protección en el orden civil, penal o cualquier otro. Y por tanto, si a cualquiera le está permitido atacar a cualquier otro. En realidad, ustedes recuerdan cómo para Hobbes el pacto fundacional de la sociedad consiste en salir de esa situación de lo que él considera el estado de naturaleza, en que cualquiera puede atacar a los demás y cada uno tiene derecho a lo que a donde alcancen sus fuerzas. De manera que si soy fuerte y en la medida en que sea fuerte para defenderme, tengo el derecho a eso que puedo defender con mis puños, y en la medida en que pueda atacar a otros o adueñarme de sus bienes, tengo derecho a hacerlo porque me lo permiten mis fuerzas. Ese sería el imaginario estado de naturaleza, y el pacto social consiste en la prohibición generalizada de atacarse y en confiar a una autoridad constituida el privilegio de mandar qué se puede hacer y qué está prohibido hacer. En el sobreentendido que Hobbes explicita que todo lo no prohibido queda autorizado, pero siempre con esa salvedad de que hemos salido del estado de naturaleza por el pacto social y que ese pacto social nos obliga a no atacar a los demás, por tanto, a no impedirles hacer lo que la ley no les prohíbe. Bueno, pues si esto deshace el distingo de Hoffeld, que ha cautivado a muchos filósofos del derecho, quizá no tanto es curioso, quizá no tanto en el momento en que Hoffeld escribió y publicó aquella obra a comienzos del siglo XX, cuanto mucho después, en la filosofía de habla hispana, quizá por influencia del Churrón y Bullinguín, pues yo diría a partir de los años, quizá, no sé, 70, 80 del siglo XX, hoy. A partir de ese momento y todavía hoy sigue ejerciendo una fascinación. A esto se ha añadido un motivo de confusión porque se ha querido ver que la licitud, la mera licitud es una cosa y el derecho es otra. Aquí ya no estoy exactamente en el distingo terminológico de Hoffeld, estoy planteando algo muy similar, pero en otros términos, de mera licitud frente a derecho. Bueno, cuando se trata de derechos de libertad, como ya he dicho, eran casi todo en el siglo XIX los derechos constitucionalmente reconocidos, salvo alguna excepción, como fue la Constitución Francesa Republicana de 1848, que no tuvo ap apenas aplicación efectiva, pero de manera general, a lo largo del siglo XIX, las constituciones liberales únicamente reconocían y amparaban derechos de libertad, derechos de hacer o no hacer. Si abrimos la actual Constitución española y vemos en la sección primera del capítulo segundo del título primero, las libertades que forman parte de esa sección primera, pues son derechos de libertad. Artículo 16, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, o sea, la libertad de tener una ideología y profesarla o no tenerla. Ahí se ampara tanto la libertad de tener y profesar una ideología secular o religiosa u otra, y también la de no profesar ninguna, porque si no, no sería evidentemente libertad. El artículo, el artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y circular por el territorio nacional. Bueno, son libres de circular y de no circular, evidentemente. E incluso son libres de elegir su residencia, pero serían libres de vivir en la calle, de no tener residencia, de carecer de techo. De hecho, hay miles de personas que carecen de domicilio y la Constitución no se lo prohíbe. Evidentemente, son dudo que haya muchos que carecen de domicilio voluntariamente. Pienso que son las circunstancias, las desgracias, las que los han llevado a esa situación, pero en todo caso, tener una residencia es un derecho de libertad. El artículo 20 se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. La producción y creación literaria, artística, científica, a la libertad de cátedra. El artículo 24 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, pero es un derecho de libertad. Nadie está obligado a reunirse. El derecho de asociación del artículo 22. Todos estos derechos de libertad son derechos de hacer o no hacer, según lo que uno quiera. Y por tanto, en ellos está claro que el derecho es lo mismo que la licitud. Es igual decir que nos es lícito reunirnos que decir que tenemos derecho a reunirnos. Ahora bien, aunque es lo mismo, quiero precisar lo siguiente. Los filósofos del derecho, desde comienzos del siglo XX, desde una obra seminal que se publicó a comienzos del siglo XX, de The Meaning of Meaning, distinguimos tres facetas del lenguaje: la sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintaxis tiene que ver con la relación de unos signos con otros, particularmente con su engarce en las frases o en los textos, como unas partes de la oración se engarzan con otras, unas oraciones subordinadas se engarzan con las principales o las coordinadas entre sí, y así sucesivamente. A todo eso, que desde el punto de vista lingüístico no se llamaría sintaxis, sino más bien sintagmática. Bueno, filosóficamente se lo llama sintaxis. Luego está la segunda faceta, que es la semántica, que es, para decirlo simplificadamente, la relación entre palabras y cosas, entre oraciones y hechos, entre el lenguaje y lo extralingüístico. El lenguaje, las relaciones de significado. Bueno, eso, según las diferentes teorías, el significado pueden ser las cosas mismas, los pensamientos, entidades de un mundo ideal, lo que cada cual piense, pero en todo caso algo extralingüístico. Y de eso se ocupa la semántica. Para simplificar, diré, la semántica se ocupa de la relación entre oraciones y hechos, entre palabras y cosas. Y finalmente está la pragmática, que se ocupa de la relación entre los signos lingüísticos y los hablantes, el locutor y el interlocutor, el hablante y el destinatario o los destinatarios del mensaje. Y por tanto, en la pragmática intervienen también factores como la oportunidad, la estilística, la conveniencia. Entonces, hay expresiones que semánticamente pueden ser equivalentes, pueden tener la misma denotación, pueden significar lo mismo, y sin embargo, pragmáticamente no ser equivalentes porque según el tipo de expresión involucrada o el contexto oportuno, se emplea una expresión o se emplea otra expresión. Cuando se dice que tal individuo tiene derecho a tal acción. En principio, ¿qué es un derecho? Un derecho es la licitud de un hecho. Decir que el individuo X tiene derecho a la conducta A quiere decir que esa conducta es una conducta lícita. Una conducta es un hecho. Ya sabemos que las situaciones jurídicas consisten en que un determinado estado de cosas posea una determinación deóntica, o bien la de licitud, o bien la de prohibición, o bien la de obligatoriedad. Eso es una situación jurídica. La licitud de una conducta es una situación jurídica. Cuando esa conducta, ese hecho, puede involucrar a varios individuos, a uno, a dos, a muchos. Cuando decimos que un individuo de los involucrados en el hecho, porque la conducta es lícita, tiene derecho a realizar esa conducta. Bueno, pues lo decimos cuando ese individuo es un sujeto de derecho, es decir, es alguien amparado por el ordenamiento jurídico y al cual el ordenamiento jurídico reconoce como titular, como miembro de la comunidad jurídica. Segundo, cuando ese alguien está involucrado en el hecho como agente, no como beneficiario ni de ningún otro modo, porque hay varios modos de estar involucrado en un hecho. En ese caso, por ejemplo, tengo derecho a pasear. Pasear es una conducta. Yo estoy involucrado en esa conducta como agente. Ya no hay nadie más involucrado. Me es lícito también hacer un regalo a alguien. En ese caso, tengo el derecho de hacer el regalo. Por supuesto, no estoy obligado, tengo el derecho, sencillamente. Podemos decir, ¿y ese alguien tiene derecho a que se le haga ese regalo? Bueno, eso plantea ahí un problema que abordé en un artículo hace ya unos años. Es una complicación en la cual no quiero entrar aquí porque el asunto es un poco complejo, parece muy sencillo, pero es más complejo de lo que parece. Pero no, digamos, de manera penal, el beneficiario no tiene incondicionalmente derecho a recibir el regalo. Solo tiene derecho a recibir el regalo si yo decido hacérselo, si yo decido dárselo. O sea, solo condicionadamente a mi decisión tiene derecho a recibirlo. No tiene tampoco obligación, puede rehusarlo. O sea que yo puedo hacer la donación, pero esta no será efectiva si el donatario rehúsa aceptar la donación. Bueno, ¿y qué pasa cuando el objeto o individuo no es un miembro de la comunidad? Es decir, un miembro del bien, no forma parte ni de la comunidad amplia ni restringida y por tanto no está amparado por el bien común. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el objeto involucrado es la ciudad? Yo tengo la calle, yo tengo obligación de mantener la calle limpia. ¿Es que la calle tiene derecho a la limpieza? Pues o tengo prohibición de ensuciar la calle. ¿Es que la calle tiene derecho a no ser ensuciada? No. No, digamos, evidentemente, no hablamos así, pero no hablamos así por una convención lingüística, que esencialmente es pragmática y no semántica. Es que cuando no el elemento individual involucrado no es un miembro de la comunidad jurídica, sencillamente no le vamos no vamos a decir que tiene ese derecho. Y evidentemente esto va a plantear problemas cuando se habla de los derechos de las generaciones futuras, los derechos del nasciturus o del conceptus, los derechos de los difuntos. Bueno, pues según la concepción que tengamos de la comunidad, diremos que tienen o que no tienen derechos. Hay que muchos que afirman los difuntos no tienen ningún derecho, su personalidad se ha extinguido, el Código Civil dice la personalidad se extingue con la defunción y sin embargo nosotros tenemos obligaciones para con los difuntos. Por ejemplo, la no profanación de cadáveres, el cumplimiento del testamento. Hay obligaciones para con los difuntos sin que estos tengan derecho. Bueno, yo pienso que esto depende de la concepción que tengamos, porque si tenemos una concepción amplia de la comunidad política que abarca generaciones pasadas, presentes y futuras, entonces tenemos, evidentemente, no solamente tenemos obligaciones, sino que aquellos para quienes tenemos esas obligaciones tienen también derechos. Bueno, esto, ya he dicho, parece más sencillo cuando hablamos de derechos de libertad, pero insensiblemente me he deslizado al terreno de los derechos de bienestar. La sección segunda del capítulo segundo del título primero de la Constitución Española establece una serie de derechos que son derechos de bienestar, tales como el derecho a un puesto de trabajo, un derecho al trabajo, a una. No lo formula como derecho a un puesto de trabajo, sino derecho al trabajo. Pero evidentemente quien carece de sus propios recursos para montar una empresa, el único modo de disfrutar del derecho a trabajar es derecho a un puesto de trabajo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la atención sanitaria, derecho a la salud. De manera que hay una serie de derechos de bienestar, que son derechos de prestación. Estos derechos de prestación obligan a alguien a darnos o a hacernos algo. Y aquí se puede decir, bueno, esto claramente no es lo mismo que la licitud. El que yo tenga derecho a un puesto de trabajo no consiste en la licitud de que haya un puesto de trabajo al cual yo acceda. Bueno, pues justamente lo que yo sostengo es que sí. Es exactamente lo mismo decir que tengo derecho a un puesto de trabajo que decir que me es lícito tener un puesto de trabajo. Porque decir que me es lícito quiere decir, cuando se dice lícito, se está diciendo incondicionalmente lícito. Porque hay, en el habla común muchas veces decimos lícito, pero queremos decir condicionalmente o dadas determinadas circunstancias. Por ejemplo, ¿me es lícito entrar en casa de un amigo? Sí, porque él me concede el permiso, me invita a su casa. Pero al margen de esa autorización que él me otorga, no me es lícito entrar en su casa. No me sería, a menos que me dé su consentimiento, expreso o tácito, sería un allanamiento. Cuando hablamos en los términos estrictos, rigurosos en que estamos hablando ahora, de la licitud de que yo tenga un puesto de trabajo, es de la licitud de que exista un puesto de trabajo al cual que yo desempeñe, estamos hablando de la incondicional licitud. Y la incondicional licitud de que exista tal puesto de trabajo es exactamente lo mismo que decir que yo tengo derecho a que exista un puesto de trabajo que yo pueda desempeñar. Esto no quiere decir que de hecho exista el puesto de trabajo. Quiere decir que por el principio de no impedimento, por la regla que ya estudiamos de que a los demás se les prohíbe impedir el disfrute de un derecho propio, que está prohibido impedir la existencia de ese puesto de trabajo. ¿Y cómo se impide la existencia de un puesto de trabajo? Sencillamente se impide por acción u omisión si los poderes públicos no llevan a cabo la política a que los obliga la Constitución, encaminada al bienestar y a la satisfacción de todos los derechos constitucionales, o cuando los dueños de los medios de producción no los ponen en funcionamiento de manera que se pueda dar satisfacción, pudiéndose, a ese derecho al trabajo. O cuando no desarrollan las fuerzas productivas de manera que se desemboque en ese resultado, que sería la satisfacción del genuino derecho constitucional al trabajo. Cuando se dice que es lícito que exista un puesto de trabajo o que tengo derecho a que exista un puesto de trabajo, ese exista es en subjuntivo, no en indicativo. Quiere decir, hay un puesto de trabajo posible. A lo mejor no está realizado, pero es posible. Es posible e incumbe la realización, la actualización efectiva de esa posibilidad, incumbe a los poderes públicos mediante la política económica, socioeconómica adecuada y a los dueños de los medios de producción mediante una utilización empresarial de esos medios que conduzca a ese resultado. Por tanto, efectivamente, la licitud es lo mismo que el derecho, tanto en derechos de libertad como en derechos de bienestar. Y por último, es que hay derechos débiles no protegidos. Y de nuevo, es una variante de lo mismo. Hay una serie de autores, de colegas que dicen, bueno, pues ciertas conductas no prohibidas por la ley serán derechos, pero lo son en un sentido débil. Es decir, que la ley no se lo prohíbe y los agentes de la autoridad no se lo prohíben, pero tampoco lo amparan, de manera que queda usted, si lo hace, es a su propio riesgo y ventura, porque nada impide a los demás obstaculizar su conducta si quieren. Bueno, yo creo que esto ya lo he refutado anteriormente. Un ordenamiento así sería la ley de la jungla. Se me ha puesto el ejemplo del suicidio. En otro tiempo el suicidio estaba penalizado, de manera que un suicidio fallido, un intento de suicidio frustrado, estaba castigado incluso con la pena de muerte. Podía estarlo en algunos casos. Evidentemente, por modos de ejecución más dolorosos y penosos que los que el suicida hubiera deseado. Asimismo, por ejemplo, al condenado a muerte, saben ustedes que la pena capital no solamente sigue existiendo hoy en una serie de países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, es decir, el país más rico y poderoso del planeta, y muchos otros. En algunos está en suspenso, pero se aplica en una serie de países, pero incluso en otros, donde hoy sería inconcebible, pero en Francia, por ejemplo, fue bajo la presidencia de Mitterrand en 1982 aproximadamente, cuando por iniciativa del ministro de Justicia Badinter se abolió la pena capital. En España, pues fue la Constitución de 1978, pero todavía permitía la pena capital en caso de guerra para delitos militares. De manera que la pena capital ha existido hasta recientemente y existe. Bueno, pues en Francia, por ejemplo, al condenado a muerte le estaba prohibido suicidarse. ¿Por qué? Porque era sustraerse al ejercicio de la vindicta pública por la guillotina. Es decir, escoger él mismo. Hubo casos de condenados a muerte que quisieron frustrar al poder público el ejercicio de esa vindicta pública y se envenenaron, ingirieron veneno en el camino al cadalso. Y por tanto, ya solo se podía guillotinar a un cadáver, lo cual era una frustración. Bueno, posteriormente el Código Penal siguió considerando el suicidio un delito, pero con penas menos severas, y actualmente el Código Penal ha despenalizado el suicidio. Sin embargo, el auxilio al suicidio, y más aún la incitación al suicidio, están penados, lo cual plantea un problema de que si el suicidio es una conducta lícita, ¿cómo así está prohibido a los demás auxiliar a esa conducta lícita? Dejemos de lado la inducción al suicidio, que es quizá un poco más compleja, pero el auxilio, pues, evidentemente plantea problema. Y yo reconozco que esto hace del suicidio un caso muy, muy difícil, jurídicamente muy espinoso, y que resulta algo cuestionable decir si está permitido o no está permitido jurídicamente. Está en un limbo de semipermisión. Pero algunos me han dicho, aunque el suicidio es lícito, porque está despenalizado y no hay nada en el ordenamiento jurídico que lo prohíba, sin embargo, impedir a alguien suicidarse puede ser una conducta lícita. Por ejemplo, si vemos a alguien que va a tirarse de un puente y se va a tirar a las aguas de un río helado, lo cual significa la muerte, o se va a tirar de un viaducto, que también por la, o de una ventana de un 47º piso, con lo cual también implica que va a morir. Bueno, sujetarlo para que no se tire puede ser una conducta lícita. Y por tanto, ahí tendríamos una conducta lícita, un derecho débil, pero un derecho no protegido, es decir, que no nos protegería frente al impedimento ajeno. Bueno, yo pienso que aquí, evidentemente, se puede aplicar, en el caso español, el delito de coacciones, porque ese alguien está utilizando violencia, porque sujetarnos, cogernos, asirnos, corporalmente es un tipo de violencia, suave si quieren, pero no deja de ser violencia, y nos impide hacer lo que la ley no nos prohíbe, que es tirarnos por la ventana o por el viaducto o por el puente. Que llevado a juicio el juez encontrará una eximente o atenuante del delito, una eximente del artículo 20 del Código Penal, que es por estado de necesidad, para evitar un mal mayor, por ejemplo. Bueno, esto sería muy, muy verosímil, ahí estaríamos en un problema de casuística jurídico-penal en el cual no deseo entrar. Pero decir que actos a los cuales tenemos derecho, podríamos tener ese derecho solo débilmente, sin que los poderes públicos tuvieran obligación de protegernos contra un impedimento coactivo ajeno, con violencia o fuerza de las cosas, pienso que esto sería la ley de la jungla. Y que, exceptuando ese caso tan particular del suicidio, porque no está claro que el suicidio sea una conducta lícita, por las razones que acabo de invocar, esta es una conducta despenalizada, pero para mí no está claro que sea una conducta lícita en el ordenamiento español y en otros. Y además tampoco tengo claro que deba ser lícita, porque creo que hay circunstancias en las cuales debe ser lícita, pero hay otras muchas circunstancias en las cuales dudo mucho que sea lícita, porque uno tiene también obligaciones para con los demás y para con el yo futuro que quedarían frustradas por el suicidio. Creo que esta situación un poco difícil es la que está reflejada con esa despenalización del hecho mismo del suicidio o del intento de suicidio, pero que no equivale automáticamente a una licitud. Bueno, pero suponiendo que hubiera esa licitud un poco sui generis, no deja de ser el suicidio un caso particularísimo, excepcional, y dudo que se pueda aducir ningún otro ejemplo. Y me ha dicho, bueno, la ley no me impide y los reglamentos académicos no me impiden llevar pantalones de cuadros, pero yo no tengo ningún derecho, o al menos no tengo ningún derecho fuerte, protegible, a llevar pantalones de cuadros. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si la ley no me lo prohíbe y el reglamento laboral o académico o municipal no me prohíben circular con pantalones de cuadros, serán de buen gusto o de mal gusto. Pero quien se interponga, vamos, es decir, cada cual puede pensar lo que le dé la gana, pero quien se interponga, me los quiera arrancar o utilizando cualquier otro tipo de violencia o fuerza, coacción, me quiera impedir el acudir a mi trabajo o circular por la calle con esos pantalones de cuadros, por supuesto que está cometiendo un delito de coacciones. Y que, como ya he dicho, no solo esto es así porque el Código Penal expresamente lo dice, sino que un ordenamiento jurídico que permitiera esas coacciones sería la ley de la jungla y no tendríamos un auténtico y genuino ordenamiento jurídico. Con lo cual se deshace completamente la diferencia entre derecho débil y derecho fuerte, derecho protegido o tutelado y derecho no protegido o tutelado. Los poderes públicos, por la misión misma del bien común, están obligados a proteger y tutelar el disfrute de cualquier derecho, esté éste expresamente contemplado por el legislador o no. Porque el legislador tiene la misión de proteger y tutelar el bienestar y la libertad de los miembros de la comunidad. Y esa libertad conlleva la libertad de hacer sin que nos impidan por ningún medio violento o coactivo lo que queramos, dentro de los límites que marque la propia ley, que marque el propio ordenamiento jurídico. Bueno, y con esto termino la explicación de la lección de hoy. Que se ha adentrado en un terreno bastante polémico, como ustedes comprenden, y que evidentemente suscitará el desacuerdo de un número de colegas de la filosofía jurídica. Lo que yo les pregunto es cuáles serían las consecuencias, cómo sería la convivencia si se tomara en serio su distingo entre derecho y mera licitud o entre derecho protegido y no protegido. ¿A qué ley de la jungla estaríamos condenados? Y si eso no nos llevaría, en definitiva, a retrotraernos al estado de naturaleza de Hobbes, de la guerra de todos contra todos, con los únicos límites que expresamente hubiera trazado el legislador cuando hubiera tenido en gana trazarlos, pero sin que el legislador estuviera obligado a proteger, a defender, a tutelar nuestra libertad de vivir. Esa libertad de vivir, de llevar la vida que queramos, con los límites que nos marque la ley, quedaría destrozada si tomáramos en serio cualquiera de esos distingos a los cuales me he referido a lo largo de esta lección. Por lo cual, todos ellos han de descartarse Y debemos decir que no hay diferencia ni entre privilegio y derecho, ni entre derecho y licitud, ni entre derecho débil y derecho fuerte. Una última aclaración, un inciso. Eso no quiere decir que todos los derechos tengan el mismo grado de vigencia ni el mismo grado de obligatoriedad. O el mismo, que todos los derechos, todas las conductas lícitas sean igualmente lícitas. Las hay más y menos lícitas. Hay comportamientos más prohibidos y menos prohibidos. Hay grados de vigencia. De todo esto ya he hablado en lecciones precedentes. Pero eso es una cosa, y los distingos conceptuales, imaginarios, inventados y deletéreos a los cuales me he referido en esta lección es otra totalmente distinta. De manera que con esto termino y les doy cita si tienen la amabilidad de seguirme para la próxima lección laurentina.